La conversación.
Esta semana que estamos promediando a esta altura, fue la semana de la presentación del informe anual de derechos humanos que realiza el Servicio Paz y Justicia. Es una instancia fundamental todos los años, porque allí tenemos un compendio de reflexión y de interpelación para todos nosotros a propósito de la temática derechos humanos de manera global, obviamente sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con las gravísimas violaciones a los derechos humanos de la última dictadura cívico-militar, pero recordándonos que hay muchos más temas a propósito. Este año además con el aditamento de que es la 30ª edición, 30 años de informes todos los años interpelando a la sociedad uruguaya a propósito del quehacer de todos los días y su vínculo con la cuestión del enfoque de derechos humanos. O sea, en pocas palabras, una instancia de enorme importancia para el Uruguay y naturalmente para todos nosotros. Madelona Aguerre es coordinadora de Servicio Paz y Justicia y ahora está en línea telefónica. Madelón, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bueno, ¿contentos? Soy coordinadora, horizontal el colectivo, muy horizontal.
Yo lo sé, pero sos coordinadora, ¿no?
No. Yo prefiero ser miembro de SERPAJ. Bueno. Aquí nos unificamos en este concepto.
Bueno, miembro de SERPAJ, entonces yo te tenía como coordinadora, pero bueno. Perdón. Bueno, Madelón, ¿están contentos? No es changa llegar a 30 ediciones del informe, ¿no?
No lo es. Yo creo que hay, por supuesto, el informe ha crecido, ¿no? 30 años no significa que haya sido una cuestión muy lineal. Otro día nosotros habíamos, dentro de los intentos de lo que podíamos hacer, habíamos sacado una foto cada una de las carátulas y veíamos lo que eran los primeros informes, ¿viste? Claro. Digo, ¿cómo hemos crecido? Pero en el mejor sentido, porque no es respecto de crecer nosotros como organización, sino cómo crecimos como sociedad. Claro. Porque 30 años atrás, que estábamos todavía en un proceso de bastante concepto prematuro del ejercicio de la democracia. Nosotros creímos que cuando empezaba el proceso de redemocratización todo iba a volverse a instalar o instaurar como antes. Y no fue así. La prueba está que no fue así en la medida en que al principio no solo nos habíamos empezado a dar cuenta recién, pasado los 90, cuán grandes y cuán profundas habían sido las secuelas que habían marcado a nuestro país después de un proceso tan fuerte como fue el terrorismo de Estado. Claro. Entonces, al principio también como que hablar de ciertas cosas era medio difícil. Hoy, y eso es lo que es muy bueno, es la noción y la conciencia de derechos que tiene la sociedad, cómo han mutado, porque de alguna forma es cierto, las agendas de derecho no todas las administraciones ni todos los gobiernos la manejaron de la misma manera. Claro. Y a su vez, algunos que creímos que con esa forma iba a ser mejor, aún así no hubo lo que se esperaba. Pero también yo lo que quería recalcar de este informe, que prontito ya va a estar colgado en la página web, es de libre acceso.
Buenísimo.
También los compañeros de la página de Sudestada, de periodismo, también lo van a colgar. Uh-huh. Y hay una cantidad de miradas interesantes en una reflexión, porque nos propusimos primero ver qué puede contener el informe previo a un año electoral. Uh-huh. Y también Uruguay no está solito y huérfano en la región.
Claro.
Estamos rodeados y nos estamos dando cuenta que hay procesos fortísimos de derechización y hasta fenómenos bastante inesperados y que ha quedado para sorpresa de muchos y para temor de más todavía.
Claro.
Las reacciones y las propuestas que se están planteando de depurar, que eso es terrible, de la misma manera que hacían las expresiones los gobiernos de dictadura, depurar todo lo que altere el orden social.
Claro.
Entonces, pasamos de ser una región que de alguna manera tiene leyes de avanzada, Uruguay las tiene, inclusive este informe anual contiene cosas bien interesantes de lo que atañe a la ley trans, a lo que se ha conseguido miti-miti, que tiene que ver con la de incorporación de trabajo para personas con discapacidad en el ámbito privado. Uh-huh. Una pena, pero un valoroso, muy valioso esfuerzo para el tema de la ley de riego, pero no alcanzó. Pero bueno, ahí hay también contenidos que hay que trabajar, porque uno también tiene que estudiar los resultados de este tipo de iniciativas. También lo que tiene que ver con salud mental, toda la realidad que supone la nueva realidad, recibir tantos compañeros migrantes, compañeros y compañeras que vienen y provienen como pueden, y eso también es un gran desafío para nosotros, cómo nos integramos, países de personas cuyos netos orígenes son todos inmigrantes, pero ¿para qué vienen? Y de repente olvidar que cuántas veces nos abrieron la puerta en periodos que aquí no era seguro para los uruguayos. O sea, uno termina entendiendo que hay retóricas y hay líneas de vida que se vuelven a repetir. Entonces, hay una cuestión que tenemos que trabajar. No solo la memoria, que no solo sirve para no repetir cosas, la memoria no solo tiene que ver con el pasado histórico, la memoria tiene que ver con ese sesgo que nosotros emocionalmente le ponemos a interpretar ciertos hechos, y cómo de alguna manera tenemos que evocar esa memoria para volverla a replantear, ayornarla y entender en el mundo real.
Porque precisamente tú decías o advertías, Mabelón, sobre los peligros del vaciamiento político de la memoria. ¿Qué significa eso?
Exacto. Claro, en este caso el vaciamiento político en el entendido que hoy no hay mucho pensamiento crítico ni muchas líneas. Es como impensado en sociedades que trabajamos a propósito de derechos, de concientización, de empoderamiento ciudadano, pensar que hoy gane una persona como Bolsonaro. ¡Ey! El tipo es homófobo. El tipo está diciendo que lo que hay que hacer es meter cañón y se saca fotos con un arma. Y la gente lo elige para estar seguro, cuando es probable que si él llega a tener una opción sexual diferente, lo acribicen. Entonces, hay un lugar desde el cual no estamos razonando bien. ¿Dónde defendemos la conquista de los derechos si después ni siquiera somos capaces de tener una mirada? Y ojo que es cuestión de entender, no estoy recriminando, fue una elección donde alguien legítimamente obtuvo ese lugar. Pero hay que saber leer otra vez qué ocurre, qué pasa con las redes, cuáles son los movimientos, qué gente mueve qué, qué masas se influyen cuando no hay contenido ideológico, cuando no hay contenido de memoria y una falta de percepción en la política. ¿No somos responsables a quién votamos?
Claro.
Aquí... Y no estoy hablando diciendo aquí a quién hay que votar, sino...
No, clarísimo.
Hagámonos cargo de que mañana, si nos pasa algo, cada uno es responsable del lugar que tiene. Y una de las cuestiones que es interesante, que por eso este libro contiene mucha cosa reflexiva, el análisis acerca de los discursos de seguridad ciudadana, de los discursos de protección, claro. ¿Cómo estamos, de qué memoria estamos hablando cuando recién estamos intentando estipular cosas y cuando se ponen solo placas de memoria? No pasan 48 horas y se vandalizan. A ver, estamos en Uruguay donde todo está lleno de cámaras, todo. Y no nos damos cuenta quién es capaz de partir en cuatro pedazos y aniquilar en la puerta de un regimiento. ¿No hay cámara? ¿Cómo? A ver, entonces, sepamos leer las cosas como son. El mundo tiene otras nuevas versiones. Hoy no existiría el proceso que existió durante los años 70, que la gente en clandestinidad trataba de salir como podía. Hoy pagas un boleto y ya saben dónde estás. Entonces, cualquier chip que esté ubicado en la lógica del mundo actual, es eso. Y las películas futuristas que a uno le dan un profundo desasosiego, simplemente son una introducción en nuestro país de lo que va a ser después. Entonces, de última, la responsabilidad es saber qué tipo de democracia queremos, qué tipo de cuidado queremos con esto, despartidizándolo. O sea, yo elijo calidad de ciudadanía. Yo tengo que ser capaz de darme cuenta que mañana quien me atiende en el súper habla diferente a mí, claro. Quien está manejando un Uber habla diferente a mí, quien tiene un taxi y la gente se enoja y dice, no, me di una vuelta, y el pobre tipo a gatas hace 3 meses que está acá tratando de poner un GPS.
Está tratando de conocer, ¿no?
¿Y sabes qué ocurre? Cuando yo no tengo la capacidad de darme cuenta que el otro es uno como yo, estamos en un problema.
Claro. Entonces, sí, hay que politizar, pero despartidizar, claro.
Claro, pero la polis de los griegos, decía perfectamente en el encuentro de Yair.
Sí, los temas
tengamos
de
las tengamos la convicción de que si nosotros nos creemos que somos innovadores en nuestros países, el siglo V estaba manejando los mejores procesos de democracia en la Atenas brillante y esplendorosa. Sepamos que no es una cuestión solo de representatividad, sepamos que es una cuestión de pensamiento crítico. No puede ser que la gente llegue a un momento donde los otros mejor deciden por mí. hacerme cargo de la, del, ciudad, del, del lugar ciudadano que yo quiero ocupar, porque resulta que yo reclamo cuando me pasa algo, pero no cuando, no, en conductas mínimas, no puedo decir qué sucios son los montevideanos y cada vez que voy no me gusta tocar el contenedor. Entonces, esa lógica de mirar es un problema de los derechos me sirven cuando son para mí, pero los derechos si son de los otros, no, esa no la llevo. Entonces es interesante saberlo, porque estamos teniendo un capítulo que procura de alguna manera cuál es mi condición, cuál es mi relación con el agua, cuál es mi relación. No, no me enteré mucho, bueno, en realidad no me moleste mucho porque no es, mañana si yo abro la canilla y no puedo tomar agua, ese es un claro. Tema que también parte de mi lado.
Ahí se complica.
Porque te
¿no?
la van a cobrar. Y sí, sí se sí. va a complicar porque te la van a cobrar. Claro. Y porque es un bien público y pasa a tener una,
y te vas
una
a enojar,
reglamentación.
Y te vas a enojar por, claro. por lo que pasó y no previsto. Entonces, y esa es la cuestión. Pero, ¿no?
Y te golpeamos la puerta y te dijimos, hey, ayúdanos porque esto que está reglamentado está mal. Te perjudica. Bueno, mañana si tienes que comprar el bidón y no tienes con qué, bueno, son formas de pensarnos. Entonces, en este caso se habló mucho hay lo que es violencia estatal, violencia institucional, también un poco la mirada de lo que significaría más adelante toda esta propuesta de reforma por parte de Larrañaga de supuestamente vivir en paz y vivir
una especie de militarización y
de la policía.
Sí, ahí va.
Ahí, si tú tenés la edad que yo tengo, te das cuenta que es un problema grave de vaciamiento.
Yo soy más viejo, no te preocupes.
Sí. Claro, pero es un vaciamiento importante, ¿eh? Porque acordemos un poquitito qué significaba una calle tan llena de botas.
Ah, claro.
No es lo mismo. Entonces ocurre que cada vez que tú planteas que si no se resuelve por la vía que es, por algo está estandarizada y estudiada y los países del mundo la han consensuado, los procesos de justicia transicional, si no se cumplen con situaciones reparatorias, con situaciones de reconocimiento del Estado, con situaciones donde se paute, por ejemplo, nada más y nada menos que decirle la verdad a quienes le mataron a sus hijas e hijos, si no lo hacemos, ¿con qué derecho te dicen que tenés los ojos en la nuca mirando para atrás? Ningún cáncer se arregla con una culita.
Lógico.
O tenés total sentimiento y extirpás, o no lo haces.
Claro. Madelón, hay una dimensión también y tiene la más rigurosa actualidad, aunque naturalmente un anclaje larguísimo en la historia de este país, y tiene que ver con esa beta regresiva y autoritaria que suele aparecer vuelta a vuelta en diferentes colectivos. La otra vuelta veíamos con Gustavo, acá en la radio y en este programa, cómo muchas veces ese pensamiento estaba como encubierto por las múltiples manifestaciones de la era progresista y demás, pero nunca desapareció. Sigue, o sea, ha estado allí históricamente, me acuerdo del estudio de Magdalena Broquetas, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
El autoritarismo a lo largo de los años, sigue estando allí y allí permanece.
Pero ¿cómo explicas la presencia de inteligencia en democracia y no va para atrás más de 6 años?
Claro.
¿Cómo explica si eso no indica que hay algo que todavía permanece intacto? Eso es lo único que refuerza, es que en el fondo hay una modalidad y una forma que va calando por debajo que habilita, pero perfectamente, prácticas que son totalmente represivas.
Claro.
Justamente este informe tiene un poco la intención de que analicemos temas que tienen que ver con una cotidianidad, porque la gente cree que si yo voy a votar así mañana... no, mañana viene alguien y no me van a robar más. No, tal vez no te roben más, pero tal vez puede hacer que en todo ese exceso, con alguno que robó también se vaya uno de tus hijos. O sea, hay que saber que los procesos de recrudecimiento también tienen lados que la gente se olvida hasta dónde pueden llegar. Entonces, de alguna manera, todas esas líneas y propuestas que tienen que ver con el control ciudadano, hay que tener cuidado si no es la represión ciudadana, porque empiezo reprimiendo a los que me perjudican,
sí,
no
claro.
hay más delincuencia, no hay más.
Sí, sí.
Pero el proceso represivo no tiene límites.
Claro.
Cuando empezó,
no para.
Después no claro. te quejes mucho si se te va
cuando
el
te
trabajo,
toca, ¿no?
Si resulta que... Porque, claro, porque hay una dimensión que además demuestra que como hubo formas de tratamiento de otras cuestiones que no fueron las que llegaron a fondo... para sanear situaciones de dolor, de alguna manera te demuestra. Es increíble, pero escuchar a Luis Puig y a Núñez, que son los compañeros sí. que han estado analizando la comisión parlamentaria, y hay información que se recoge de hace 8 años. A ver, 8 años. Estamos cumpliendo 15 de gobierno progresista, y hace 8 años que se está persiguiendo gente dentro de sistemas de inteligencia.
Sí, sí, tremendo.
No, escúchame, no cambies de canal diciendo que la gente está loca.
No, no, claro.
Fíjate a ver si tu nombre no está ahí.
No, no, totalmente.
Claro.
Entonces, hay como una... Ese es el peligro, esa falta de compenetrarse con
sí, claro,
la responsabilidad de pensar.
De densidad de pensamiento, ¿no? Y de palabras.
Exactamente.
Y de diálogo y de encuentro, ¿no? Falta todo.
Entonces,
eso.
Mezclamos sin querer, porque hay un análisis muy interesante que hizo Fray Beto cuando se produjo el triunfo de Ollolaga. Y el tipo plantea una cosa muy interesante. Y el problema que tuvieron algunos gobiernos progresistas fue creer que, llegando a asumir, ya no era necesario más nada. Y descuidaron el trabajo de lo ideológico, claro, para convencer a la gente que si ellos estaban ahí era porque lo habían elegido y ellos aún se debían a ellos. Uh-huh. Es muy interesante,
sí,
es muy interesante, es muy inteligente, porque no va a un parámetro común. Entonces después tú mañana te dicen, vamos a ser todos iguales, entonces tú te enojas porque sube una cuenta, te enojas porque te suben la otra tarifa, te enojas porque pasa esto, y no puede ser porque me robaron esto. Y eso. Entonces empiezan a enredarse. Cuando uno no tiene fortaleza en el pensamiento crítico, es muy difícil sostenerse.
Claro, y discriminar dónde está
sostenerse.
El fondo de la cuestión,
¿no? Y además es una cuestión de roles también, porque importa, en este caso, la incidencia que pueda tener el representado, que es el que vota, y el representante, que es electo. Es como una suerte de huevo y gallina, a ver quién es el más responsable en cuanto llega, por ejemplo, gente a la política últimamente, en cualquier país, que pretende no demostrarse como político, y cuyo valor diferencial es no ser políticos en esencia, y así llegan, y esas personas que llegan después toman decisiones, y gente que está alejada de la política hace una mal política o directamente no tiene la sensibilidad mínima de percibir cuáles son estos asuntos tan importantes para una democracia, ¿no?
Porque no cuestionaste, sirve la salida rápida que te digan, vas a estar mucho mejor, tú vas a estar bárbaro, tenés esto, y ni siquiera ahondás, y eso es bastante riesgoso. Ojo que también convengamos una cosa, yo recuerdo que en el año 2003, cuando fuimos al Foro Social de Porto Alegre, que habíamos ido con los compañeros de la red de CEPAJ América Latina, en aquel momento tuve la ocasión de conocer a Chomsky, que estaba además en una mesa enorme sobre la crisis del sistema político. Uh-huh. Y él, increíble, 2003, o sea, ya hace 15 años, él dijo, lamento desilusionarlos porque a mí me invitaron a hablar acerca de la crisis del sistema político, pero lamento decir que nosotros estamos frente a la crisis de la civilización. Porque de la misma manera que uno tiene figuras como Trump o figuras como Bolsonaro, también es bastante inexplicable lo que pasa en Nicaragua.
Claro.
A ver, quien lideró algo no puede ser, no es lógico que Amnistía registre 395 estudiantes muertos en 3 meses. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo no cuidamos a la gente? Entendamos que hay como una profunda crisis en todo. Y lo que hay que defender es eso, la legitimidad de quien ostenta el poder en ese país. Tener cuidado cuando se firma un TLC, porque de repente hoy, mañana, vendés más arroz, vendés más leche, pero quedás casado de por vida con otras cosas. Y después tenés in eternum gente que va a venir a vender el pan de Sudáfrica y van a traer la leche condensada de Tanganica del norte y tu propia comunidad lechera se está fundiendo. Es decir, es mucho más complejo la responsabilidad ciudadana. Claro. ¿Y el informe qué pretende? El informe pretende, miremos qué se logró, qué se conquistó, por qué esto va para atrás, por qué esto va para adelante, con el respeto que cada uno tenga de ponerle su claro. contenido ideológico.
Sí, sí, sí,
lo comparto o no lo comparto, pero la idea es una impronta desde la cual, hey, razonemos, no puede ser que de la puerta para dentro de mi casa solo me importo yo, pero para afuera no tengo nada. Y ese sentimiento de comunidad es el que fortalece un país.
Claro.
Aún cuando tú puedas respetar, yo me saco el sombrero con las personas que piensan en la vereda absolutamente opuesta a la mía,
sí.
pero tienen esa ética y esa honestidad intelectual. No me importa si no piensa igual que yo.
No, lógico.
Pero es una persona que se planta con un lugar donde está dispuesto a debatir, claro. a pensar.
Madelón, no, desde luego que es muy importante eso que estás planteando en el sentido de construir la posibilidad de encuentro, ¿no? Que es tan importante en este tiempo donde está faltando justamente eso, ¿no?
Claro.
Acercarse al otro.
Y también lo cotidiano, ¿no? Porque, por ejemplo, la periodista Soledad Platero, que estuvo en la presentación de...
Excelente, Soledad
claro.
Platero.
Sí, ella, sí. Por ejemplo, estima que... o entiende que el miedo principal, el miedo ciudadano, se relaciona en general con la precariedad, con el hecho de que no estén garantizados aspectos básicos para la vida y con la incertidumbre permanente sobre el salario, el empleo,
exacto,
los alquileres. Y entonces, dice Soledad, las personas se sienten todo el tiempo estafadas y no es raro entonces que quieren que alguien sí, venga a poner orden.
Sí, sí.
Exactamente.
Claro. Campo fértil para muchas cosas.
¿Cómo la percepción de dónde está la inseguridad se va modificando?
Claro.
Una de las cosas con las que cerraba Jair Kris, que lo hablaba con Sole Platero, y decía, tengamos cuidado, porque una de las propuestas también y una de las cuestiones que entendemos que es importante es que no se debilite. En realidad, la mayoría de los movimientos sociales que han tenido una línea importante y fuerte en los últimos años, en estas últimas décadas, tiene que ver un poco con la salida de los procesos de terrorismo de Estado que vivió el Cono Sur. En aquel momento siempre recordamos cuando Garretón decía que en la mayoría de las ocasiones los derechos humanos los defendían los izquierdos humanos. Uh-huh. Y hubo un problema que es notorio, que es cuando los gobiernos progresistas ingresaron, también había como una sensación de, bueno, ¿cómo voy a cuestionar si también ellos de alguna forma han llevado gente? La experticia para fundamentar y crear los nuevos gobiernos era con gente, con técnicos y académicos que provenían de sociedad civil. O sea, cooptamos la experticia de tantos años de trabajar a pie, en la base y sí, en los recursos mínimos, y me lo llevo para tomar un insumo. Pero ¿qué pasa cuando después en algunos aspectos no se logra esa satisfacción que se buscaba? Entonces ahí es que sigue existiendo la figura del movimiento social o de la organización que de alguna forma monitoree. Y eso es necesario porque es saludable. Entonces Jair, cuando hablaba Sole, Platero le decía, bueno, yo tengo la certeza que cada vez que un gobierno se enoja con nosotros es porque hacemos las cosas bien. Porque la mitad de las veces cuando algo se incumple también proviene del gobierno. No es siempre pensar que el enemigo es el otro que yo tengo al lado.
Claro,
hay muchas otras cosas que no se satisfacen.
Sí, sí. Madelón, nos decías que va a estar publicado en internet pronto. ¿Pero qué pasa si alguien de la audiencia quiere el libro? O a los viejos que nos gusta el libro. ¿Cómo
hay que pasar por Serfagia y estar libre.
Ah,
no hay
buenísimo.
Ningún problema. Hay
Dale.
Que pasar por Serfagia. De tarde estamos en general. Este fin de año es medio complicado porque viste que ya como que se empieza a minorar. Pero el libro va a estar en la casa, no hay problema. Si es ahora o más adelante, pasado el receso de enero, seguramente a fines de enero ya estamos, no hay ningún problema, se puede ir a levantar el libro.
Sí, digo porque, viste que, no, hay que aprovechar porque viene el tiempo libre, la gente puede aprovechar para leerlo,
será un
¿viste?
Gusto,
sí.
Será un gusto.
Sí.
Entre 2 y 5 de la tarde generalmente estamos allí, con todo gusto los esperamos.
Allí en Requena, ¿verdad?
Exactamente, en Requena entre 18 y Colonia.
Fantástico. Madelón, gracias por este rato
por
de charla.
Por favor, gracias a ustedes por la disposición de siempre estar pendientes del informe y de cualquier tipo de manifestación. Un buen año para todos.
Igualmente para ustedes. Y estamos en contacto.
De construcción.
Cómo no, con mucho gusto. Y estamos
gracias.
En contacto como siempre, ¿sí?
Un abrazo
arriba, Madelón.
A todos. Hasta
Dale,
luego.
Chau.
Buena jornada.
Madelón Aguerre, señoras y señores.